Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El sector turístico español ha recibido un jarro de agua fría con la decisión del gobierno británico de mantener a nuestro país fuera de su lista de destinos seguros. Por lo tanto, los turistas británicos que vengan a España tendrán que seguir pagándose 3 PCRs y pasando una cuarentena a su regreso. Londres, además, saca también a Portugal y no suma a ningún otro país a la lista de destinos recomendados. El vicepresidente ejecutivo de Exceltour, José Luis Zoreda, ha hablado en la linterna de COPE y pronosticaba que el daño no es tanto de imagen como económico.
No es que nos genere una mala imagen de cara al extranjero, porque sería la misma que podríamos hablar que les genera a Grecia, o a Italia, o a Francia, o a Portugal, pero sí estamos dejando de ingresar unas cantidades muy notables con todo el empleo asociado que ello conlleva.
Una de las principales bazas con las que cuenta España para reactivar el turismo es el certificado verde digital o pasaporte COVID, como también se llama. Ya funciona en al menos 7 países. Grecia y Croacia son por ahora los más avanzados. De hecho, en solo 24 horas, uno ha expedido 50.000 certificados y el otro más de 100.000. Ambos estados son muy dependientes del turismo y ya se han puesto manos a la obra, a pesar de que la fecha oficial para que entre en vigor es el 1 de julio. En España podríamos empezar a expedirlos el próximo lunes, ya que el objetivo para este verano es recuperar al menos el 50% del turismo que teníamos antes de la pandemia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y te cuento que el ex vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podrá viajar a Estrasburgo el próximo lunes sin ser detenido, debido a que ha recuperado su inmunidad parlamentaria de forma temporal. Ante el Parlamento Europeo, Puigdemont ha dicho que los indultos no son la solución política. Además, se considera con la potestad como para formar parte de la mesa de diálogo que el gobierno va a formar con los independentistas catalanes.
Nosotros no estamos inhabilitados para hacer política. Quien inhabilita la democracia es aquel gobierno que niega nuestra condición de representantes.
Aquí el gobierno mantiene la opinión de que indultar a los independentistas condenados por sedición es beneficioso para la convivencia. Varios ministros se están encargando en los últimos días de trasladar esa idea a la población y así seguirá durante los próximos días. Sandra Senjo.
Este jueves ha sido el turno de 3 miembros del Ejecutivo de Sánchez y todos han ido en la misma línea, presumir de la gestión con Cataluña por parte del gobierno. Según Nadia Calviño, han conseguido rebajar el nivel de crispación con los independentistas. Carmen Calvo asegura que han logrado que no se salten la legalidad, algo a lo que también se ha referido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
A nosotros no nos han convocado un referéndum ilegal.
Desde la oposición insisten en que los indultos son una estrategia de Sánchez para mantenerse en el gobierno. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso.
Trata de tapar lo que está ocurriendo realmente, está destrozando España.
Todavía no hay fecha ni para los indultos ni para retomar la mesa de diálogo, en la que no se sabe si estará Oriol Junqueras, algo que Calvo ha negado hace unas horas. Antes, Per Aragonés se reunirá con Sánchez en Moncloa, cita para la que tampoco hay fecha de momento.
Y tenemos que volver a atender el drama de la inmigración porque hace escasos minutos miembros de Salvamento Marítimo han comunicado que se ha rescatado y trasladado al puerto de Motril en Granada a 5 personas de origen marroquí, todas ellas mayores de edad y que navegaban en una embarcación de pequeñas dimensiones por la zona. Esta es la segunda patera trasladada al puerto de Motril en las últimas horas después de que a primera hora de este jueves fueran rescatados otros 15 marroquíes en las cercanías de Torrenueva Costa, también en Granada. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Son, he dicho la hora, 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y te vamos a acompañar, si tú quieres, hasta las 6 de la mañana. A esa hora aparecerá Carlos Herrera. Y aquí nosotros no vamos a tocar la política, nos vamos a quedar con historias. Ojo, no vamos a tocar la política, que a veces nos gustaría, porque cómo está el panorama, ¿eh? ¿Cómo está el panorama? Nos dedicamos a contarte el lado bueno de la vida, las historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón y, ¿por qué no?, historias que nos hacen sentir bien. Es una hora compleja, una hora difícil, una hora dura. Mucha gente está trabajando en unos horarios inhumanos y mucha gente que está intentando dormir y no lo consigue y acude a la radio. Pues bienvenidos a la cadena COPE, bienvenidos a Poniendo las Calles. Yo quiero poner la primera calle del día. Nos vamos a tener que ir hasta Alemania porque la vida de Daniela Berlit dio un giro de 180 grados el pasado 3 de noviembre de 2020. La noticia ha saltado ahora. Es que aquel día diagnosticaron a su hija Fiona de tan solo 4 añitos, Dios mío, 4 añitos. Le diagnosticaron leucemia. Comenzaron las largas visitas al hospital, las interminables consultas médicas, la quimioterapia. Daniela no podía permitirse dejar el trabajo, Daniela es la mamá, pero obviamente tampoco iba a dejar sola a su hija, a Fiona. Bueno, pues uno de los días tuvo que faltar a su puesto de trabajo. Una compañera tuvo la idea y la generosidad de trabajar por ella. Y claro, esa idea ha derivado en la solución al problema, que no es otra que una colecta de horas de trabajo. Sus compañeros trabajaron horas y horas extras para cubrir las que ella faltó. En total ya han recaudado 4 años y medio de trabajo. Rosalía Sánchez, nuestra compañera corresponsal en Berlín, afortunadamente ha podido hablar con ella.
Lo primero que pensé, no puede ser. Veía la cantidad y no podía creerlo.
Es que, entre las lágrimas, Daniela no podía creerse lo que consiguieron sus compañeros por ella. Y por suerte la empresa no ha puesto problema. Fiona ya ha recibido 42 sesiones de quimioterapia. Le quedan solamente 3 y los médicos, bueno, pues son optimistas. Creen que tienen un 95% de posibilidades de curarse. Esto significa que su madre podrá reincorporarse pronto al trabajo. Así que no cree que llegue a agotar todas esas horas donadas. Aún así, la empresa y los trabajadores han acordado que queden, bueno, pues que queden en un fondo común todas esas horas que podrán utilizar otros compañeros que estén desgraciadamente en situaciones parecidas a la de Daniela.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este viernes 4 de junio de 2021, hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Mira, hoy ya te adelanto que vamos a tener un programa muy viajero, más que nada porque tendremos varias paradas y la primera será en Cádiz. La primera parada la vamos a hacer en esta maravillosa ciudad. Queremos conocer por qué algunos de los pueblos de esta provincia son totalmente blancos. No es algo que se hiciera al azar, sino que tiene que ver con las temperaturas que se alcanza en esta zona. Enseguida te vamos a contar más detalles. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y hasta las 5 de la mañana qué nos toca hacer?
Bueno, pues como todos los viernes vamos a intentar ser actores. Hoy también representaremos en directo la escena de una película súper conocida. El juego consiste en adivinar de qué película se trata y si los ponedores son capaces de reconocerla. Ah, y no nos olvidamos de la cita semanal con nuestro Alberto Valle, el chef. Seguro que nos vuelve a sorprender con una original y sana receta para este fin de semana.
De momento nosotros, los ponedores, nos estamos adelantando porque en facebook.com/poniendolascalles estamos configurando la ensalada ideal. Hay un montonazo de recetas impresionantes, una vez más. Esto es una guía culinaria. Cuando tocamos un tema de comida en Poniendo las Calles, los propios oyentes, los propios ponedores, lanzan unas ideas maravillosas. Ahí se quedarán en nuestro particular libro de recetas, en este caso hablando de ensaladas. En cuanto al tiempo, Miguel, ¿cómo viene ya no solamente el viernes, sino el fin de semana?
Sí, pues a excepción de Galicia, donde van a tener un día muy bueno, se estropea el tiempo en la mitad norte de la península. Atentos en Cantabria, País Vasco, Aragón, Cataluña y norte de Castilla y León, ya que se esperan lluvias intensas y algunas tormentas. En el resto de la península se espera un día más tranquilo, con cielos despejados o poco nublados, a excepción del este de Andalucía, donde pueden caer algunas gotas. En las islas se espera un día tranquilo. Las temperaturas se van a mantener, van a ser parecidas a las de ayer, y para el fin de semana se espera un sábado feo, con cielos nublados y lluvias en el este del país, y un domingo más típico de verano, con cielos despejados y temperaturas en aumento.
Muchas gracias, Miguel P. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Marcaron el teléfono del estudio y entraron en directo. Lo hicieron así de bien.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Estás currando ahora mismo, ¿no?
Estoy currando ahora mismo, estoy currando.
Ajá. ¿A qué te dedicas, José Manuel?
Pues soy vigilante de seguridad. Soy el responsable de las obras de una importante cadena de alimentación. Las obras que hacen los supermercados que están construyendo en la Comunidad de Madrid. uh-huh. y Extremadura y Ciudad Real y todo eso, y soy el responsable. Me dedico a ir de obra en obra para ver lo que necesitan los compañeros, si tienen cualquier necesidad, y a eso nos dedicamos.
Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la cosa?
Pues está la cosa tranquila. Dicen algunos que fresquita. Yo no sé tú dónde estás.
Hombre, mira, pues he venido de Santander y ahora mismo estoy en Segovia. Pero sí.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Ahora dormido dos.
¿Qué estabas haciendo, Don?
Estaba leyendo dos, un poco. Trabajo en administración, en un puerto, pero de una empresa privada. Claro, como me despertaba muy temprano para, digamos, hacer los 35 o 40 kilómetros que tenía que hacer diario, pues escuchaba la copia y te llamaba, digo, a ver si contacto un día con el Pulpo, a ver si contacto, pero nada, era imposible. Y mira por donde hoy, el día de mi santo, he podido contactar.
Perfecto.
Buenos días, Pulpo. Que yo siempre me despierto por la mañana para escribir, me encanta escribir. Lo mío antes era más de poesía y ahora es de novelas. Estoy escribiendo un par de historias y a ver si tengo suerte y publico alguna. Y soy un amante de la literatura, de las letras. También estoy haciendo mis pinitos en el mundo de reportera. Y soy fan tuya y me encantas también.
Poniendo las calles.
Muchísimas gracias por estas cosas tan bonitas que nos habéis contado en directo en el 950-6006. Te animo a que que nos demuestres que estás al otro lado de la radio. Te animo a que reivindiques un poco lo que haces ahora y cómo ayudas a este país a levantarse con mucha fuerza y con mucha esperanza cada día. El teléfono del estudio es gratuito, no te cortes, márcalo ahora, entra en directo y serás diplomado con el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande y nuestra bandera de España, la que nos protege y la que nos cubre a todos. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mi abrazo y mi beso de ánimo para Isabel Domínguez Becerra, que está pasando por un mal momento. Nos conoció en la pandemia y dice que ahora, aunque no tenga trabajo, no puede dejar de escucharnos. Isabel, muchísimo ánimo. Por cierto, ¿cómo es tu ensalada ideal?
Pues Paloma Hernández Díaz dice que le gustan todas, la de pasta le encanta. Y Carlos Enrique Escudero Gómez dice que su ensalada es de César y de macarrones y un picado de tomate, cebolla, pimientos rojos y verdes y pepino.
Mi abrazo a la gente que está en la carretera, mi abrazo a la gente que está ahora mismo, pues vigilando y protegiéndonos. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la policía!
¡Gracias!
Esto es un no parar de mensajes de configuraciones de ensaladas. Es que, claro, le doy aquí a la pestañita para conocer cuánta gente nos está siguiendo. Ahora mismo somos en Facebook 65.166 ponedores. En cuanto tú me sigas, aquí me salta una alerta. Me aparece tu nombre en grande y yo te menciono entonces para darte las gracias y la bienvenida. 65.166, lo cual quiere decir que estamos a 34 ponedores para alcanzar los 65.200 seguidores. Vamos a conseguirlo, vamos a demostrar que los ponedores son los encargados de acompañar a tanta y tanta gente en la madrugada y que sin esta actividad España no sería el gran país que es. Miguel P., hay un montón de formas de preparar ensaladas. Hoy los ponedores están sembrados, ¿eh?
Están poniendo unas recetas que a mí se me está haciendo la boca agua. No soy muy de verde, pero es que hay algunas que, cuidado, tampoco es muy de verde Manu Jiménez, que dice, la ensalada que a mí me gusta es la que lleva patatas fritas, huevo y chorizo. Una ensalada
Yo nunca había visto una ensalada con patatas y huevo frito, ¿eh?
Una ensalada un poco especial, la verdad.
Un poco rarita, sí.
Juan Luis Arroyo García dice que mi ensalada favorita es aguacate, tomate y berberechos. Para MJ de la Torre, la ensalada perfecta es de canónigos, tomate, pepino, maíz dulce,
mola,
mucha zanahoria,
mola,
brotes de soja,
mola,
solo con sal y pimienta.
Me pinta muy bien. Ponle un asterisco y esta va a mi receta de casa.
De acuerdo, apuntado. Inmaculada Martín dice, sencillísima, escarola, cebolleta y uvas, aliñada de forma clásica y comiendo, y poniendo unas uvas antes que nada por el intenso
Oye,
sabor.
No es mala idea.
O sea, es que hay ponedores que piensan en la ensalada y la preensalada.
Nada, nada, maravillosa idea. Hay que seguir aprendiendo. Muy bien, muy bien.
María Molina Chávez dice, todas, las de arroz, las de garbanzos, con su pimiento rojo y verde, maíz, cebolla dulce, la ensalada campera, la de lechuga con tomate, pepino, pimiento y cebolla. ¡Qué ricas todas!
¡Qué barbaridad! ¡Qué buenas ideas, eh!
Para Jerónimo Sánchez, la ensalada diezma, típica del puerto de La Mora. Nos ha mandado una foto incluida que tiene una pinta... Tiene así como, creo que son nueces.
Qué goloso eres, ¿eh?
Una salsa, muy una salsa de soja.
Tú, ¿eh? Sí, sí, sí.
Una salsa de soja color casi chocolate.
Sí,
que
chocolate,
como verde.
Es verdad.
Es muy verde, pero tiene pinta de estar muy rica. Y
muy bien.
Carmen Espinosa dice que le encanta la campera, patata tomate, huevo duro y atún o escabeche. Buen fin de semana, ponedores.
Es una gozada ver tantísimos mensajes, ver también que Juan González Andrés nos acaba de seguir, José Apunto Vargas también, gracias José, Ramón Izquierdo, gracias Albert Pizza Florid, gracias también Adrián Muñoz, José Manuel García Flores y Rafael Paunero. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Pasito a pasito, uno a uno, vamos subiendo aquí, vemos aquí demostrando que solamente los ponedores son los que realmente levantan España cada día. Hablamos de ensaladas en facebook.com/poniendolascalles, pero hoy nos vamos a ir de viaje a un sitio maravilloso. ¿Qué te voy a contar de Cádiz? Por favor, es una auténtica maravilla. Porque si ahora miras en internet qué sitios visitar en la provincia de Cádiz, además de sus playas y de muchos otros sitios icónicos, pues seguro que una de las primeras rutas que me salen sería la de los pueblos blancos de la zona. Te hablo de los pueblos donde las casas son de un blanco inmaculado, un sitio espectacular. Claro, igual con el calor que hace en verano, por esa zona, por el sur, te plantees si ir o no. Bueno, pues en esto pensaron en su día los que hicieron estas casas. Y es que no las pintaron de blanco solo por la estética, sino también porque, gracias a ser totalmente blancas, mitiga mucho ese calor asfixiante en verano. Atención, ponedor, porque así nos lo explica, por ejemplo, Eva, que es de Barbate.
Mi piso lo hemos pintado esta semana y se ha pintado todo el bloque en blanco. Y la verdad es que da una claridad y da un aspecto de frescura y de limpieza, ¿sabes? Sí, porque ya aquí se nota la zona esta, ya hace mucha calor y es verdad que se nota ya como un poquito más fresquita la casa.
Fíjate, ahora mismo todas estas casas también se han convertido en un atractivo estético y por eso es obligatorio pintarlas de blanco en Barbate.
Que esta zona ya, por la parte aquí de Cádiz, por ejemplo, los ayuntamientos ya te exigen el pintar la fachada en blanco, ¿vale? Como mucho, un gris clarito, la parte de abajo del suelo, digamos, porque tú sabes, apoyan la gente los pies, los perros se van rozando, entonces para no tener la parte de abajo siempre sucia, pues le dan un tono gris a alguna gente, pero que normalmente está todo blanco.
Yo me hago preguntas. Si esta idea de tener todo blanco se pudiese trasladar a las grandes ciudades, porque claro, el material con el que se construyen las casas en las ciudades, en las grandes urbes, pues suele favorecer la acumulación de calor. Así que no estaría mal hacer algo como las casas blancas para combatirlo. Bueno, pues Gara Villalba es investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha liderado un estudio que demuestra que pintar los techos de blanco y tener más zonas verdes mitigaría también el calor. Pero claro, ¿por qué con el color blanco?
El color blanco lo que hace es que sube el albedo del material con el material que has pintado. El albedo es esta capacidad de reflectividad que tiene el material. Entonces, cuando más alto es, más puede reflectir la radiación que recibe este edificio o, bueno, o de lo que estemos hablando. Y cuanto más alto, pues entonces menos capacidad de almacenar este calor que después nosotros lo tenemos que combatir con aire acondicionado. Bueno, como has comentado, durante la noche pues se va disipando y incrementa todo el calor de toda esta urbe, ¿no? Y claro, si lo pintamos los tejados, estamos incidiendo sobre el tejado justamente porque así tampoco esta radiación no vuelve a ser energía que reciben otros edificios de los lados. O sea, aquí realmente nuestro estudio ha sido más sobre los tejados, justamente para incidir en la máxima radiación recibida por el edificio, que es en el tejado, y que lo volvamos a reflejar hacia la atmósfera.
Para que te hagas una idea de los resultados que se pueden obtener, resulta que el estudio habla de que se podría reducir la temperatura unos 4 grados.
Eso ha sido la temperatura máxima, lo máximo que hemos visto. Si hablamos de la media, es bastante menos si hacemos una media de toda el área metropolitana. Pero la máxima que hemos podido ver con nuestros métodos que estamos desarrollando y que hemos podido mejorar bastante en los últimos años, cuando hablamos también de una integración de espacios verdes urbanos también.
O sea que no solo pintar de blanco los techos, sino que sería necesario también tener más zonas verdes.
Haría falta hablar hasta cuánto hemos incrementado de verde aquí y cuántos tejados hemos pintado, ¿no? Eso también, las zonas verdes que hemos podido simular con nuestros modelos ha sido lo que se está planteando el área metropolitana en el plan director urbanístico del incremento de verde en los próximos años, que no son unas 200 hectáreas más o menos. Y en los tejados que nosotros hemos simulado, que cambiamos de color para tener este albedo más alto, como he comentado ahora, pues nos hemos basado en los edificios de la ciudad, que son tejados que se puedan pintar, que sea factible pintarlos, es decir, no son tejados así a dos aguas, que estamos cambiando tipologías de cómo son estos edificios en la ciudad, y más o menos esto era un 20% de las zonas que se podían pintar de blanco, es decir, que es bastante, ¿eh?
Bueno, pues el saber si esta idea es viable o no es algo que también hay que estudiar. Desde luego que es una buena noticia que aparezcan soluciones así para sofocar, bueno, pues lo que es un poquito el calor, porque cada verano es más caluroso que el anterior. Son las 4:23, las 3:23 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Buenos días, España. Sonríele a la vida, no te enfades. Si me estás escuchando, es que estás vivo. Hay que celebrarlo. It would sure do me good to do you good. Let me help. It's a fact that people get lonely. Ain't nothing new. But a woman like you, babe, should never have the blues. Let me help. I got two for me. Let me help. It would sure do me good to do you good. Let me help. When I go to sleep at night, you're always a part of my dream. Holding me tight, telling me everything I wanna hear. Don't forget me, babe. All you gotta do is call. You know how I feel about you. I can do anything at all. Let me help. Preciosa canción de Billy Swan que estás escuchando en la cadena COPE en este programa de radio que se llama Poniendo las calles, poniendo las lavadoras, poniendo la plancha en marcha, poniendo la tostadora. Hay mucha gente que está cambiando la vida por el tema del recibo de la luz. En cualquier circunstancia estás escuchando la radio y lo estamos celebrando en directo. José Antonio Pérez, gracias por seguirnos. Ángel Ferrón y Bernón, gracias. Juan Carlos Manzanet, Andrei Petri, Pedro Sánchez y también Pedro Sánchez, espero que sea el bueno, no el elemento, y Manuel Carmona, que son ponedores que también se acaban de sumar a este programa de radio. Esto es un no parar. Hay un montón de gente haciendo cosas y también preparando ensaladas, ¿eh?
Sí, Manuel Valentín tiene que estar a dieta porque dice que últimamente hace cada día una. La campera le gusta mucho, pero la de espinacas con tomates cherry, frutos secos, cebolla tierna y rulo de cabra está de miedo.
Esa es buenísima. Maite Vicente dice que una ensalada que le gusta mucho es la ensalada de lechuga, gulas y aguacate. Dice que esa sale muy rica y es verdad, esa la he probado yo y está deliciosa.
A mí las gulas me encantan con ensalada revuelto, las gulas están buenísimas.
Bueno, ya sean frías o calientes, ¿no?
Hombre, calientitas mejor, recién hechas, ¿no? Mejor, ¿no? Del día después igual un poco feas, ¿no?
No. Digo, haberlas dejado perder el calor.
Ah, eso sí. Eso
claro.
Sí.
Y metidas en ensalada, están deliciosas.
Susana Parrizas dice, ensalada de aguacate, atún y tomate. Está deliciosa. Yo soy de Granada y aquí aguacates no nos faltan. Pedro Serrano Acosta dice que su ensalada es la caprichosa. Brotes tiernos, confit de pato, vinagreta de mango. Es que se me hace la boca agua.
Hombre, claro.
Cebolla caramelizada, aguacate, tomate y huevos de codorniz. Y nos dice al final, pruébala.
Claro, es que son ensaladas muy ricas y la gente lo recomienda. Los ponedores comparten su sabiduría para que todo el mundo vayamos aumentando un poco la sabiduría también de la preparación y la elaboración de una buena ensalada.
Claro. José Antonio Cuello Sánchez dice, a él la ensalada que le gusta es la murciana. Ni griega ni griego. Pon una al lado de la otra y no hay color.
Me encanta. Esa es una buena ensalada. La presencia de la aceituna negra en la ensalada murciana y el tomate, ese tomate tan característico murciano, está realmente bueno.
Sí, sí. Fernando Domínguez dice que en verano le gustan y le apetecen todo eso acompañado de un buen filete de dos dedos de grosor.
Claro, está jorobado, claro.
Es que la ensalada igual es poca cosa. A veces te queda un poquito entrante más que comida.
Y el último mensaje de ahora.
Y Elena Tierras del Aire dice que con judías blancas, tomate, cebolla, pimiento verde o pepino, atún y aceitunas negras, un buen aceite de oliva, vinagre de Jerez y sal.
Muy bien, Miguel P., perfecto. Recuérdanos un poco rápidamente el juego del podcast, porque claro, siempre lo recordamos de 5 a 6 de la mañana. Los oyentes de la primera hora también tienen derecho a participar.
Claro, aquí tiene derecho a participar todo el mundo. Bueno, pues cada semana, en las 2 horas que subimos a la web, a cope.es, metemos una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el programa, en el directo, pero que introducimos en algún punto del podcast. Las palabras, toda la semana, tienen una misma temática y esta semana son playas de España. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Bueno, pues localizar esas palabras y cuando el viernes, sábado o el domingo las tengan todas, nos mandan un audio al 662-942-605 para decirnos cuáles son y así nosotros el lunes anunciamos al ganador y le damos su premio.
Genial. 428-328 en Canarias. Los viernes nos atrevemos a coger el guión de una película. Nos imaginamos que somos los actores de esa película, incluso los actores de doblaje, y nos creemos que estamos haciendo una película. El juego consiste en que tú tienes que averiguar a qué película pertenece esta escena. Para tu información, un ogro es más complejo de lo que la gente se cree.
Ponme un ejemplo.
Veamos, un ogro es como una cebolla.
Apesta.
Sí, no.
¿Te hacen llorar?
No.
Ah, si las pones al sol se vuelven marrones y le salen pelitos blancos.
¡No! Las capas. Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas. ¿Lo captas? Los dos tenemos capas.
Ah, con que tenéis capas. Pero las cebollas no gustan a todos. Tarta. A la gente le gusta la tarta. Y tienen capas.
Me importa un pito que a la gente le guste eso. Los ogros no somos como las tartas.
También hay pastelitos que tienen capas. ¿Tú has conocido a alguien que le hayas ofrecido un pastelito y te haya dicho, paso, no me gustan?
No, pedazo de cacho de trozo de mula en miniatura. Los ogros somos como las cebollas. Se acabó el asunto. Bye, bye. Hasta luego. 950-6006, teléfono directo del estudio, gratuito además. ¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar? A esta hora, en cualquier parte del mundo, están ocurriendo cosas rarísimas.
Pues sí, Pulpo, y esto no era raro, la verdad es que era de esperar, ¿no? Porque con esto del tema de la luz y de poner todos los cacharros a funcionar por la noche, pues esto ya está generando peleas entre los vecinos. Después de los memes y las bromas, llegan las broncas. Un vecino decidió poner el típico papelito informativo que se pone a veces en los rellanos, sí, o en los ascensores, uh-huh, que decía lo siguiente: la noche es para descansar, no para poner lavadoras a la 1:45. ¿En serio? Claro, el vecino aludido, en vez de callarse,
responde,
o hacerle caso, pues responde, ¿no?
Porque responde aquí en España, papel, ¿no?
Somos muy de chulitos notita, y de responder.
Es verdad, es verdad.
Bueno, pues el vecino le respondió con un argumento que ahora mismo es irrefutable, que le puso: ¿la luz me la pagas tú?
Ah, muy bien, en toda la cara.
Ahora mismo, claro, ese argumento es, o sea,
eso funciona.
No se puede contestar.
Correcto.
Yo no sé si el otro vecino le ha vuelto a contestar. Yo creo que, claro, va a decir, pues no te la pago yo, pero es que la 1:45 es que...
Ya, bueno, imagínate que le dices, sí, pásame la factura y la paga él. A lo mejor este es un echado para adelante y dice, lo pago yo.
Pues sería un momentazo.
Hombre, que nos lo cuenten.
Por favor. Es que, a ver, también te pones en la parte del que ha puesto el primer mensaje y dices, es que hay gente que, por ejemplo, tiene lavadoras o secadoras.
Que cuando
las ponen en marcha parece un helicóptero.
Sí, sí, es verdad.
Es que dices, oye, que parece que estoy aquí en una base aérea.
Es verdad.
Bueno, pero también... Te pones en el papel del otro, que hay que ahorrar.
Claro.
Bueno, a esto es a lo que nos han llevado los políticos. Que muchos de los políticos pues están acostumbrados a meter la pata. No es cosa solo de España. O sea, en el resto del mundo también meten la pata. Porque no te pierdas lo que ha pasado en Bélgica. Y es que en su boletín oficial del Estado, uno de los documentos más importantes que hay,
¿sí?,
se ha colado una receta para hacer espárragos.
Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Es que, vamos a ver, es que el abogado belga Morgan Moller, cuando lo estaba leyendo, dijo, tuve que decir eso, o sea... Es que Moller estaba revisando el artículo 13 de la sección sobre precios de medicamentos y dispositivos médicos. Y de repente, entre tocho y párrafo, en lugar de la legislación o lo que sea, se empieza a leer una receta que dice, paso uno, mete los espárragos a la olla fresquita, tal, no sé qué. Y es que al final terminaba diciendo, bon appetit, decía el sexto paso.
¿Cómo está el patio, por favor?
Claro, cuando, a ver, te lee la receta y pues, se te hace la boca agua.
¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico!
Pero por muy rico que esté, no es sitio para poner una receta.
Claro.
Que esto también, a mí un momento que me he puesto a pensar, y claro, esto tiene que ser un copy-pega.
Muy claro.
Porque tú no vas escribiendo la legislación vigente de medicamentos y dices, de repente, paso uno, ta, 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 tal. O sea, esto es un tío que se le fue el control C, el control V.
No controla, no tiene la gestión de su propio organismo.
Dijo, se la tiene que ir. Bueno, hace unos días nos enteramos del ataque de un oso a una mujer en Asturias.
Correcto.
La mujer resultó herida, pero está bien. Afortunadamente está bien. La que ha salido totalmente ilesa, está más que bien, de un encuentro contra otro oso. Es una joven de 17 años de California, Estados Unidos.
California.
Que allí son muy
americanos.
Muy americanos, ¿no? Son muy peliculeros. Y es que un oso estaba en el muro de su casa, un muro pequeñito, ¿no? De típica casa americana, con jardín y todo. Y se estaba peleando contra los perros, contra tres o cuatro perros de la mujer. Y además estaba grabando la cámara de seguridad de la casa. Uh-huh. Y de repente llega la mujer, como poseída, y le pega un empujón al oso.
¡Fuera! ¡Vete de mi casa!
Y le pega un empujón al oso.
Y le pega, pero un placaje, ¿eh?
Pero qué valor, ¿no?
O sea, valor, locura.
Pero tú que eres un mazas, tú al oso también le meterías un truqui.
Yo soy un mazas, pero soy cobarde. Yo soy esos típicos que están muy mazados, pero que dicen, ¡ay, no, por favor!
Claro, en situación de peligro,
es un mazas superficial. Uh-huh. Tampoco soy tan mazas, ¿eh? No, vengamos arriba.
Eres un mazas como hacía Martes y Trece, ¿no? Un mazas con un pan, un mazapán, ¿no?
Por ejemplo, eso describiría mejor lo que es. Bueno, lo que te decía, que en el vídeo se ve a la mujer pues poseída, haciendo un placaje al oso. Y desde luego hay que querer mucho a tus perros y a los animales para lanzarte como poseída a por un animal que es que te pega un zarpazo y te deja, bueno, te deja la cara nueva, te hace una operación estética.
Es verdad.
Pero es que lo que no me entra en la cabeza es que después de hacerse viral el vídeo,
¿sí?,
la protagonista habló, se quiso explicar en una red social. Y básicamente lo que más tiempo le ocupó de su intervención fue que se disculpó, que no quería empujar tan fuerte al oso.
Madre mía.
Pero vamos a ver. Que el oso se podía haber comido a tus perros. Uh-huh. Que es un oso. O sea, para empujar a un oso, para tirarlo, tienes que empujarle fuerte. O sea, no puedes llegar y decir, oye, oso, por favor, bájate y deja de tal. Se nos está yendo un poquito de las manos lo de la sensibilidad, somos muy sensiblones, muy... Ay, es que los... Que está bien, pero un poquito de... Que es un oso que le tienes que empujar fuerte para que se vaya el animal de tu muro.
Qué bueno, tendríais que estar viendo, ponedores, las caras que va poniendo Miguel B. según nos está contando todo esto.
Es que esto...
Qué crack.
Si tuviese aquí una cámara, una webcam, me lo veríais, pero es que ya es un tema que a mí me toca, porque es que ya nos estamos yendo de madre.
Oye, espérate, ¿cuántas noticias te quedan, más o menos? Mariano, ¿cómo vamos de tiempo? Tenemos todavía 4 minutillos todavía.
Dos noticias y una
voy a activar el Facebook Live. Activo ahora mismo el Facebook Live para que los ponedores te vayan viendo en tiempo real.
Bueno, pues ahora te cuento una noticia que es más normalita, uh-huh, lleva un tiempo gestándose, pero a mí no me deja de sorprender. Y es que ya son varias las lenguas que comentan que Málaga se va a convertir en el Silicon Valley de España.
¡Qué bueno!
¿Cómo? ¿Pero qué?
Pues, sí, sí, me lo creo.
Resulta que Málaga, tradicional ciudad de sol, uh-huh, playa, pues lleva varios años apostando por la formación en nuevas tecnologías. Y en el plazo de 1.5 meses han anunciado iniciativas que tienen detrás a grandes empresas como, por ejemplo, Google. Y es que esto va a suponer una transformación radical, uh-huh, para la ciudad y los alrededores. Porque, por ejemplo, Google, uh-huh, tiene previsto invertir 650 millones de euros.
Qué bárbaro, qué presupuestos, ¿eh?
Es que con eso, yo no sé qué hago con eso. Yo me mareo solo de pensarlo. O sea, 650 euros en 5 años. O sea, en Málaga igual dentro de 2 años es como Star Wars o como Blade Runner. Son ciudades con coches voladores y carriles y la gente vestida de rollo futurista.
¡Qué barbaridad!
El futuro es hoy, ¿oíste, viejo?
Ya estamos en Facebook Live. Ahora mismo la gente te puede estar viendo para que vean realmente las caras que pones cuando desarrollas tus noticias, ¿eh?
Es que... Y son noticias gestos, que me tocan dentro.
Claro.
Las llevo dentro. Es como si yo las gestase. Yo las leo y les doy mi toque.
Correcto.
Bueno, pues ahora nos vamos a poner la toga. Ajá. Uh-huh. Toga de juez, porque los juzgados españoles cada día pasan cosas más sorprendentes. Atento, porque una jueza de Madrid,
¿sí?,
ha absuelto a un presunto camello que vendía marihuana y hachís.
¡Amparo! ¿Esto qué es un porro? ¡Amparo! ¿Tiene un porro? Si aquí lo tengo en la mano.
Eso es lo que vendía, porros. Bueno, pues resulta que la señora jueza, ha decidido... absolver al acusado,
¿sí?,
al considerar que los estupefacientes que tenía en su casa le estimulaban para estudiar un máster.
Claro.
Y que la balanza de precisión que también hallaron en su casa, o sea, que le vieron con la droga y con toda la cacharrería, pues que también era pues para que no le timasen los camellos a él. No para él calcular y timar, no, para que no le timasen a él. Es que le pillaron con casi 200 gramos de cannabis. O sea, es que puedes estar muy estresado. Un máster, al final, no es para tanto. De verdad. No es para tanto. Cada uno tiene su aguante. Pero es que, macho, o sea, te pillan con 200 gramos de marihuana, con los aparatos, con los cacharros. No, es que era para estudiar. Sí, hombre, claro. Ya, pero es que blanco y botella leche. A mí se me ha venido una escena de Torrente pensando... La jueza es que tenía que estar pensando esto.
Eso es droga, ¿no? Pero es mala. ¿Qué mala? La droga es mala. Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¡Te salta y te coge de los huevecillos! ¿Qué va a ser mala?
Es que la jueza piensa pues que no, que va a ser mala la droga. Y si es para estudiar, pues es buenísima casi. Bueno.
¿Pero qué? ¿Te metes en unos jardines? De verdad,
ya,
¿eh?
Pero es que este tema es que se nos va de las manos. Bueno, se acabaron las noticias curiosas. Se acabó la locura por hoy. Y nos vamos a la noticia musical del día, que es el regreso de Malú.
Muy bien.
Malú. Un saludo a Óscar, nuestro ex compañero, que Malú es el fan número 1 de Malú.
Ahora es compañero de Cadena 100.
Eso es. Uh-huh. Bueno, pues después de un parón de más de 2 años, debido a numerosas circunstancias que le obligaron a aparcar su carrera musical, por fin está de vuelta con novedades. Ha anunciado que pronto podremos escuchar su nuevo disco y que va a volver a los escenarios con una gira en 2022.
Ah, qué
si
bien.
Todo va bien, que esperemos que así sea. Y lo ha hecho, por cierto, con nuestros compañeros Javi Nieves y Mara Mate en Cadena 100. Como adelanto de este nuevo álbum, podemos escuchar el single Secreto a Voces, que es el que estamos escuchando ahora mismo en Poniendo las Calles.
Despídete de la gente que te está viendo en vídeo ahora mismo, hombre.
Un beso, un saludo, os quiero un montón. Vamos a poner las calles, vamos a por el viernes, hombre, ya fin de semana.
Son las 4:40 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Mantenemos abierto el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Si lo marcas y entras en directo, lógicamente te llevarás el diploma oficial de ponedor de calles. Cuéntanos en qué andas liado en este momento, cómo estás levantando España.
Somos un secreto a voces. Como quien oye llover, sumergidos inventando un universo en el que luchar de puertas para adentro. Este es el mañana del que hablaba ayer. Esta valentía no tiene complejos. Este amor tal como vino se quedó. Escribimos cada parte del guión. Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder. Ahora que ya me conoces, sabes que todo irá bien. Tómame sin preguntarme, y yo te quiero responder. La verdad de una mirada no se puede contener. Y abriré de par en par las ventanas que cerré. Y a mi lado seguirás, y yo a tu lado seguiré. Darás por casualidad, hay algo más que no se ve. No sabemos cuándo, dónde ni por qué. Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder. Ahora que ya me conoces, sabes que todo irá bien. Tómame sin preguntarme, y yo te quiero responder. La verdad de una mirada no se puede contener.
Esto es lo nuevo de Malú, lo estás escuchando en Poniendo las Calles. Somos el primer despertador de la radio, te acompañamos, hagas lo que hagas. Y quiero mandar un saludo a Samuel y a Cuco. Son dos guardias civiles que están ahora mismo de servicio, nos están escuchando mientras ponen las calles, protegiendo, echando un cable. Están en las Canarias y les mando un abrazo enorme. Así que Samuel, Cuco, muchísimas gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Estamos a tan solo 7 ponedores. Con 7 ponedores más alcanzaríamos hoy los 65.200 seguidores. Es una cifra espectacular. Gracias por seguirnos y gracias por acompañarnos. Abrimos el teléfono del estudio, es el 950-6006, porque está llamando Emilio. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Estás trabajando despierto en la cama,
no,
intentando...?
¿No? Estoy en la terraza del apartamento, estoy en La Gomera, estoy esperando que lleguen a las 7 de la mañana y ya para ir a trabajar.
Ajá, o sea que te levantas a las 7 de la mañana, pero estás despierto ahora.
Sí, sí, perfectamente.
Ajá, qué bien. Y escucha, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas?
Ah, bueno, pues mira, yo os cuento. Yo soy observador aeronáutico en el aeropuerto de La Gomera, en la oficina de meteorología. Es que en todos los aeropuertos del mundo, civiles y militares, hay meteorología, claro.
Claro.
El piloto, bueno, cuando llega a un aeropuerto, tiene que saber el viento, la altura de las nubes, la visibilidad, la presión, etcétera. Entonces, nuestro trabajo es ese. Estamos en el aeropuerto, en la oficina. Somos, en España somos de la EMET, todos somos funcionarios de la EMET. La cosa es de proposición, ¿sabes?
Claro. Menuda responsabilidad tenéis ahí y sobre todo la cantidad de cosas bonitas que tenéis que observar cada día, ¿no?
Sí, porque además un dato mal dado puede provocar accidentes, no sé, a ver, pero...
Claro.
Hay que ser responsable, estoy jugando con la vida de la gente, claro.
Claro.
Con un avión, no sé, claro.
Escúchame, ¿y lleva muchos años en ese observatorio?
Pues mira, yo probé la posición hace 15 años. Yo ya 15 años en La Gomera. Estoy en el aeropuerto, en la oficina de meteorología del aeropuerto, de La Gomera.
Sí.
Pues en todo el aeropuerto hay meteorología, en todos, también en Barajas y bueno, en todos lados.
Claro.
Sí, todo, sí, bien.
Qué barbaridad, Emilio. Pues escúchame, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí y para que digas que a partir de ahora ya eres un ponedor de calles oficial.
Muchas gracias, Pulpo.
Cuídate mucho, Emilio. Sé feliz.
Venga,
hasta, muchas gracias. Hasta ahora, hermano. 4:44 con 44 segundos. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y enseguida nos vamos a la cocina con Alberto Vallechef.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Jugamos con España.
¡Suena lindo!
¡Nos emocionamos con España!
¡No, no, no!
La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
¡Empieza España!
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
A las 5 menos cuarto de la mañana estamos hablando de las ensaladas que se están configurando los ponedores de calles.
Sí, Nani Antúñez Núñez dice que mi ensalada preferida ahora es lechuga, maíz, piña, aguacate, palmito, kiwi, langostinos y mayonesa. Está deliciosa. Y Gloria Pardo Rastrojo dice que le gustan todas, pero una de sus favoritas es la de lentejas con rúcula y bonito.
Bueno, habrá que probarla. Venga, música arriba, el último de la fila.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente.
Qué gran canción del 93 nos regalaron Kimi Portet y Manolo García. Qué temazos, qué jóvenes, qué ilusión, qué verano, qué número uno este como un burro amarrado en la puerta del baile. Estamos a viernes 4 de junio de 2021. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE a menos 10. Le suelo dar la del pulpo cada día. Ahora mismo Alberto Pérez dice que una buena ensalada con cogollos de lechuga y un poco de jamón en tacos pequeños y también con un poquito frito, el aguacate puede ser algo delicioso. Dice, y luego perfectamente, ¿por qué no? Unas cerezas Mountain Cherry. Dice Pulpo, eso es delicioso, eso lo tenéis que probar. Pues Alberto Pérez, eso lo probaremos y lo vamos a probar contigo cuando vayamos a verte a Calatayud, que te estás ya terminando de reponer de ese maldito coronavirus. Te mando un abrazo enorme. Quiero saludar a los taxistas que nos están escuchando y a la gente que está con los transportes de arriba abajo. Esto es un no parar, ¿eh? Y encima con las ensaladas que molan un montón.
Es que están todas, tienen una pinta todas buenísimas. Juan Jiménez Rodríguez nos da los buenos días y dice que no os cuenten cosas raras la ensalada como toda la vida, pimiento, tomate, cebolla y lechuga. Además, como dicen los antiguos, la ensalada salada, bien aceitada y poco avinagrada. Un saludo desde Liébana, Cantabria. Guadalupe Amado Picado nos da los buenos días y dice que la ensaladilla rusa es la que le encanta. Pero también le gusta la de judías verdes con pimiento verde, cebolla y huevo cocido con aceite, vinagre y sal. La de bacalao también le gusta. Y dice que... que bueno, que sabe que es un poco rara, pero que pero está muy rica.
Que tiene éxito con esa ensalada. Sí. Me parece fenomenal. Hombre, las ensaladas es que además es una fuente de alimentos y de vitaminas que nos vienen francamente bien. Ahora mismo son las 5 menos 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. La verdad que los viernes siempre tienen un sabor especial, que dirían los del río, pero nosotros lo empezamos a descubrir metiéndonos siempre en la cocina con Alberto Valle, chef. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues mira, depende de cómo nos mires, estamos mejor o peor. Te lo tengo que reconocer. Lo que yo no sé es qué nos has preparado para este fin de semana.
Pues entonces, Pulpo, estáis muy bien porque yo siempre os miro súper bien. Mira, para este fin de semana os traigo una ensalada griega, calamares rellenos con panceta ibérica y para terminar de postre vamos a hacer una tarta de zanahoria. ¿Qué te parece?
Pues me parece que vamos a disfrutar un montón, si te parece. ¿Por qué no empezamos con la ensalada griega?
Mira, ensalada griega, ingredientes para dos personas. Vamos a utilizar un pepino, un pimiento verde mediano, 10 tomates cherry, media cebolla morada, unos 80 gramos de queso feta, 15 aceitunas de calamata, un puñado de alcaparra, aceite de oliva al gusto, medio vaso de vinagre y orégano. Vamos a usar también 3 cucharadas de azúcar de coco o azúcar moreno, pimienta negra y sal. ¿Por qué digo esto separado? Porque mira, la receta tradicional no lleva cebolla morada encurtida, la lleva normal, pero a mí me mola que sea encurtida. O sea, de este paso, el que lo quiera probar que lo haga y el que no, pues no. ¿Qué lo quieres probar? Pues en un tarrito con tapadera ponemos la media cebolla morada cortada a una juliana muy finita con 3 cucharadas de azúcar de coco o de caña, lo que tengáis. Y le metemos medio vaso de vinagre de manzana. Tapamos, agitamos y reservamos. Si la quieres probar así, que no quieres, pues corta la normal. Corte pluma bien finito, juliana bien finita y a correr. Nos vamos con el pepino. Lo lavamos bien, lo pelamos y lo vamos a cortar por la mitad. Y con la ayuda de una cuchara le quitamos la semilla. Y cortamos bien el corte, el que más nos guste. Una vez cortado, lo metemos en la ensaladera. Metemos en esa ensaladera todo el resto de ingredientes que os he dicho antes, todo bien lavado, el que necesite lavarse, el que trofe también hay que lavarlo. Lo metemos toda la ensaladera, le echamos un buen chorreón de aceite de oliva, que vaya generoso, pimienta negra, bien de orégano también, que es el toque que le da a esta ensalada, y sal al gusto. Lo mezclamos todo bien, vale. Le metemos esta cebolla encurtida o la cebolla normal, como tú quieras, por encima. Y ¿qué os voy a decir, Pulpo, ponedores? Que esto está buenísimo, que está buenísimo. Hombre. Que si te has pedido algún paso, métete en mi Instagram, que tengo el reel hecho, Alberto Valle Chef, y vas a ver cómo hago la cebolla encurtida y cómo es la ensalada. Pero ya os digo, ponedores, esto está de lujo.
Está de lujo y está muy bien porque es una ensalada distinta y original y es muy sana. Y dices lo de tus vídeos, es que están teniendo mucho éxito porque están muy bien hechos. Y es una gozada verte en Instagram o directamente en tu página web. Y mola un montón. Además, el tema de las ensaladas lo hemos tocado hoy porque como apetece mucho en este tiempo. Pero atención, ponedores, porque nuestro segundo plato vamos a mezclar mar y tierra, calamares rellenos con panceta ibérica.
Ahí vamos con esta panceta ibérica rica, con estos calamares. Ingredientes para 4 personas, vamos a utilizar 4 calamares. Panceta ibérica, al gusto, un huevo, perejil picado, un poquito de pan rallado, 2 dientes de ajo, una cebolla, una zanahoria, 3 cucharadas soperas de tomate natural triturado, una copa de vino blanco, bueno, un vaso, 2 patatas, guisantes, si le queremos meter, le podemos meter guisantes, eso al gusto, un vaso de caldo de pescado, aceite de oliva, perejil y sal. Lleva muchos ingredientes, pero al final no deja de ser un guisadito. Lo primero que vamos a hacer es limpiar los calamares, ¿vale? Vamos a separar lo que vienen siendo las alas de los tentáculos y las bolsas. Lo limpiamos todo bien y a cuchillo lo vamos a picar en trocitos pequeños. Las alas y los tentáculos. Lo que es el calamar hay que dejarlo entero porque hay que rellenarlo, ¿vale? Por otra parte, picamos también la panceta a troncitos y lo que vamos a hacer es todo lo picado, tanto las alas con... Las alas son las aletas que tiene, ¿vale?
Sí,
y los tentáculos, todo eso bien picadito con la panceta. Lo mezclamos todo bien, le metemos un huevo, lo mezclamos con el huevo, le vamos a echar ese pan rallado que vaya cogiendo cuerpo ese relleno.
¡Qué rico!
Un poquito de perejil picado.
¡Qué rico!
Y salpimentamos y ya os digo, a mezclarlo todo bien.
¡Qué rico!
Una vez que tengamos esa mezcla, comenzamos a rellenar los calamares y lo vamos a cerrar con un palillo. Los doramos en una sartén con un poquito de aceite, vuelta y vuelta, que se doren, que queden con un color bonito dorado, ese color que siempre buscamos, y reservamos. En el mismo aceite vamos a dorar los ajos. Cuando empiecen a coger ese color, agregamos las cebollas, salpimentamos y dejamos que poche. Una vez que haya pochado, le metemos la zanahoria rallada, ¿vale? Con un rallador. Después de 5 minutos, echamos el tomate y el vino y lo vamos a dejar que reduzca. Una vez reducido, le metemos la patata, el calamar, cubrimos de caldo y lo vamos a dejar a cocer a fuego medio durante 20 minutos. Pasados esos 20 minutos, tu cocina va a oler espectacular.
Ya ves.
Le pones pimienta negra y sal al gusto ya y... Y esto os vaya a chupar los codos, porque habéis visto, es muy fácil
es
de hacer esta receta,
es verdad.
Y está tremenda.
Y además que con la zanahoria que nos ha sobrado, podríamos perfectamente hacer el postre. Me estoy refiriendo, Alberto, si te parece bien, una tarta de zanahoria.
Claro, ya que hemos ensuciado el rallador, pues ya vamos a aprovecharlo, no lo vamos a dejar.
Hombre, claro,
sucio.
Claro.
Vamos a necesitar para esta tarta 6-8 raciones, 350 gramos de zanahoria, 3 huevos, 100 gramos de panela, 50 gramos de azúcar glas, 200 gramos de aceite de oliva suave o de girasol. Ya la intensidad, cada uno que lo busque, la que más le guste. 200 gramos de harina integral, 150 de harina normal, una cucharada de esencia de vainilla, un sobre de levadura, dos cucharaditas de bicarbonato, dos cucharaditas de canela, jengibre en polvo, una pizca de sal y mantequilla. Lleva mucho, pero está muy rico. Lo tenéis en la página web, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno. Lavamos, pelamos y rallamos la zanahoria y reservamos. En un bol agregamos los huevos, el azúcar y la panela. Lo mezclamos todo bien con unas varillas eléctricas, le metemos la harina, la levadura, el bicarbonato y el aceite. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mezclarlo otra vez todo de nuevo. Una vez todo mezclado, añadimos la zanahoria, el aroma de vainilla, la canela, el jengibre, la pizca de sal y volvemos a mezclar. Ponemos la mezcla en un bol engrasado, pues como digo siempre, si tenéis uno de silicona no hace falta y si tenéis uno normal le ponéis un poquito de mantequilla por las paredes y en la base, le echáis harina, dais unos golpecitos, le quitáis el exceso y metéis la mezcla, ¿vale? Y al horno, lo vamos a dejar aproximadamente unos 40 minutos. La prueba, la de siempre, la del palillo, si pinchamos y sale limpio, es que lo tenemos. Dejamos enfriar y reservamos. Ahora nos vamos con el frosting, que es la capita esa blanca que tiene la tarta de zanahoria por encima. Mezclamos en un bol 300 gramos de queso crema, 100 gramos de azúcar glas y una cucharadita de esencia de vainilla. Mezclamos todo bien. Todo esto lo ponemos por encima de la tarta una vez que esté frío, de la tarta del bizcocho de zanahoria, una vez que esté frío... Y a la hora de cortar y consumir, le rallamos un poquito de zanahoria por encima y... ¡Oh, mamá!
¡Qué bueno!
Que lo tenéis que hacer, que es que está muy rico.
¡Qué bueno! Ya te digo yo que sí, Alberto. Además, que es un menú muy sano, que es un menú variado y muy adecuado, creo yo, que para esta época. Y además, con el que vamos a disfrutar mientras lo elaboramos. Así que, Alberto Valle, yo te digo que ya nos escuchamos el próximo fin de semana.
Pues nada, pulpo ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Estamos haciendo radio en directo. Quiero mandar un abrazo a la gente que está preocupada. Acompañando este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, ahora en la segunda hora, pues nada, en tan solo unos minutos vamos a hablar con Pedro Guerra. Es todo un canario que lleva creando historias de emoción en torno a una guitarra. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y nos vamos a dar cuenta que hay canciones que forman parte de nuestra vida. Disfruta la tuya a través de la música.
Abajo en el río del puente, debajo de
Son tantas creaciones las que este hombre ha hecho, son tantas historias las que ha creado. Ha narrado perfectamente la vida de muchísimas personas en torno a una partitura, a una guitarra y una cara muy especial. Nos acercamos a las 5, a las 4 en Canarias. Por cierto, somos ya en Facebook 65.203 seguidores. A la vuelta empezaré a mencionar a los últimos que nos acaban de seguir. Gracias por estar aquí en COPE.